Bienvenidos al podcast Vatio Kilo, en un episodio más y como siempre, ya no hace falta ni decirlo, al otro lado del micrófono, Unai Portillo.
Hola, muy buenas Javi, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Venga, pues con ilusión de seguir y hoy con un tema que ya lo habíamos prometido, del que ya habíamos tocado algún fleco, Unai, y me traes hoy a un pedazo de invitado que creo que a la gente le va a gustar mucho. Preséntamelo.
Sí, pues mira, se trata de Hugo Iglesias, es graduado en Nutrición Humana y Dietética y un fenómeno de todo esto del mundo de la nutrición. La verdad es que el otro día hablamos con José Antonio Hermida, que sabía latín de bicis de montaña. Pues hoy hablamos con Hugo, que sabe también latín sobre la nutrición. Y seguro que nos da buenos consejos.
Bienvenido.
Bueno, con presentaciones así, ahora toca hacer
hay que cumplir las expectativas.
Hay que cumplir. Es mejor tener esperanzas que expectativas. Eso siempre se dice, ¿no? Pero bueno, bien, agradecido porque contéis conmigo para este episodio.
Hombre, hay que contar con los buenos.
Bueno,
siempre.
Luego veremos.
Muy bien, pues a ver, vamos a empezar un poquito por algo general. A ver, yo, como ciclista globero aficionado, vengo del verano, que pues bueno, pues tampoco he mirado mucho lo que me llevo a la boca, he estado pues que si parrillada, que si esto...
Un poco dejado.
Disfrutando del verano, que también a veces hay que estar y disfrutar.
Está claro.
Ahora que vuelvo y digo, uff, ay, me sobran un par de kilillos. ¿Cómo tendría que hacer la gente? O sea, se tiene que obsesionar, decir, guau, a dieta, me quito de esto, me quito de lo otro, tal. O tenemos que empezar poco a poco. ¿Cuál es tu visión sobre esto?
Bueno, llegó septiembre, bueno, ahora ya cada vez en la consulta se ve más, ¿no? Los hábitos de la gente ya han cambiado, cada vez hay más vacaciones también en septiembre y ahora lo que era antes la operación de septiembre de vuelta de vacaciones se ha alargado tanto en septiembre como en octubre, ¿no? El problema también está un poco en que la gente viene de hacer un poco lo que le ha dado la gana y quiere conseguir resultados de manera rápida. Claro, para conseguir resultados de manera rápida, la gente pues cierra el pico demasiado, hace dietas muy muy estrictas y quizás lo que hay que hacer es todo lo contrario. Yo al final el consejo que doy siempre, y aquí voy a echar un capote a todos los entrenadores, los deportistas o de cualquier ciclista rovero que lo que le gusta es disfrutar los fines de semana, es empezar a entrenar poco a poco. Al final de nada sirve también cortarnos un poco la comida y empezar a entrenar mucho. Vamos a generar déficits energéticos muy, muy grandes, ¿no? Y al final lo mejor es siempre empezar a entrenar, empezar con una buena planificación o poco a poco nosotros. Y luego con la comida, pues ir poco a poco volviendo a coger ciertos hábitos, ¿no? Lo que pasa en el verano es que quizás perdemos hábitos que teníamos, pues en torno a incluir fruta, incluir verdura, no excedernos tanto, ¿no? Porque al verano que si cervecita por la tarde, que si el día es muy largo me quedo con la siguiente cerveza y me como un pinchito o lo que sea. Y al final, pues bueno, lo que hay es que volver poco a poco a coger hábitos que teníamos, ¿no? Que de, pues bueno, limitar un poco la ingesta del alcohol que veníamos haciendo durante el verano, limitar un poco el tema de los pinchos, pero bueno, en definitiva, comer saludable, no hacer nunca una dieta estricta.
O sea,
si se hace ejercicio.
O sea, que no nos tenemos que volver locos. Al final, tú hablabas del déficit calórico, iremos, digamos, si ponemos en una balanza y en verano ha habido más calorías que deporte, lo que vamos a intentar es que la balanza poco a poco se vaya equiparando y llegará un momento en el que el deporte, entre comillas, las salidas, etcétera, superen, digamos, a esa ingesta calórica y entremos en déficit. Pero no rápido.
No, para nada. Es que al final, si nosotros pretendemos hacer un déficit energético muy rápido y muy alto en pretemporada, lo único que vamos a hacer es no tener ganas de salir con la bicicleta.
Quedarte sin chicha. Al final, es gasolina.
Queremos disfrutar cuando salimos el sábado con la bicicleta. Una cosa es generar un déficit para poco a poco perder un poco ese peso que hemos cogido durante el verano, que debe ser un déficit energético bajo, porque si hacemos un déficit energético muy, muy alto, va a llegar el sábado, voy a empezar en la pista y luego ya
no
voy a
tener chicha
para nada.
Incluso podríamos llegar a hablar en un momento determinado de pasados X meses de un efecto rebote, o sea, de que llegue eso, de que te veas que no tienes fuerza, que tal, que te desesperas, que ves que no funciona y que cojas más kilos de lo poco que habías quitado.
Así es, o sea, al final hay que tener en cuenta que todas las dietas que son muy, muy estrictas, las dietas milagro que se llaman, lo único que van a generar es, aparte de un déficit energético enorme, ya de por sí, además, nosotros, que si ya hacen un déficit energético o provocan un déficit energético más bien en una persona sedentaria, en un deportista el déficit energético va a ser mayor, ¿no? Nosotros al final salimos a hacer bicicleta un par de horas, 3, 4, y al final vamos a aumentar ese déficit, ¿no? Eso no solo tiene consecuencias, claro, hablamos aquí y parece que lo nombramos de una manera sencilla, ¿no? Un déficit energético, vale, estoy comiendo menos calorías de las que gasto, pero eso al final tiene, hormonalmente hablando, pues, tiene sus problemas, ¿no? Nosotros sí hay ciertas hormonas que cuando se alteran lo que pueden provocar es, pues bueno, irritabilidad, mal carácter, que tengamos cambios de humor, que nos genere mucha ansiedad ese déficit energético y por lo tanto al final terminemos comiendo mucho más y es lo que se llama el efecto rebote, de termino cogiendo el doble o el triple de los kilos que me conseguí quitar.
Sí.
Por algo estoy yo siempre contento, Xavi.
Joder.
Siempre de feliz. Siempre voy con un superávit calórico, yo creo. O sea, bueno, por eso mi felicidad.
Bueno, al final... Al final, bueno, escuchando un poco a Hugo, decirlo también, con Hugo comparto ciertos atletas, vamos un poco más allá del tema nuestro, Unai, tuyo y mío actual, del tema globero, que nos gusta llamarlo así, tanto yo con Hugo comparto atletas que yo entreno y él lleva la nutrición de estos. Y bueno, sí que es cierto que ya es importante una nutrición un poco más personalizada de cara al rendimiento, ¿no? Pero hoy, más que de rendimiento, queremos hablar de algo más global. Y yo voy a hacerle a Hugo una pregunta y primero voy a lanzar una sugerencia que yo suelo hacer a los atletas que yo llevo de una manera más básica, ¿no? Yo siempre les comento, Hugo, a ver qué te parece. Ellos quieren adelgazar, ¿no? Bueno, pues es lo de siempre, quiero adelgazar y lo de siempre, más vatios, menos kilos, o sea, que es nuestro eslogan ya, pero yo les digo que no es tan difícil. Mira, esto se trata de ir de manera progresiva y no se trata de comer menos, sino de tratar de comer mejor. Y comer mejor para mí no es comer la marca dietética de las galletas estas, ni el suplemento que te crees que va a ser la gloria. Yo creo que hay que comer productos de cercanía, tratar de basarte en unas buenas verduras, unas buenas frutas, un carbohidrato saludable, unas buenas proteínas, unir unos buenos macronutrientes, por supuesto, hidratarse súper bien, porque tenemos la hidratación súper descuidada y sé que es algo en lo que tú incides mucho. Esto estoy hablando fuera de objetivos específicos, ¿eh? Algo a nivel salgo dos horitas en bici. Y ya solo con esos cambios, aunque comas más, de lo que comías antes, solo por quitarte, como bien dices tú, los pinchos, la cervecita, los procesados.
Ultraprocesados.
Y tratar de comer un poquito más sano, que no es difícil comer sano, que es lo fácil, lo sencillo, lo que hacían nuestros aitites, nuestros abuelos. Y si quieres comerte un pan, comértelo de calidad, de una buena panadería, que sé que te gusta también el pan, pero que no es, que quizás luego no es lo más recomendable, pero si comemos un pan y le cogemos de buena calidad, mejor que de mala. Yo es un poco lo que vengo recomendando. Y ahora, aparte de esto, te va la pregunta, ¿eh? Aparte de esto, si lo ves bien y luego en una salida de 2 horas, aunque yo sea una persona que no quiero buscar el rendimiento, sino el disfrute, ¿qué nos recomiendas para salir, o sea, llevarme de comida? O sea, esas dos cositas, que si ves bien lo que aconsejo como cambio nutricional y en una salida de 2 horas, ¿qué recomendarías llevar?
Vale, lo primero, lo que has dicho está muy bien dicho. Al final, una de las cosas que repito siempre mucho aquí en consulta es los mejores alimentos no llevan etiqueta. Y es parece una tontería.
Me gusta.
Pero, cuando
la gente... Perdona, Hugo.
Claro, es que a mí cuando me preguntan, ¿y esto es bueno? Y digo, ¿cuántos ingredientes pone en esa etiqueta? Si pone más de 5 ingredientes y no conoces bastantes de los que pone, no va a ser alimento, va a ser también un producto, ¿no? Entonces, si basamos toda nuestra alimentación el 80% de alimentos, ya vamos a salir ganando. Alimentos que son la fruta no lleva etiqueta, la carne no lleva etiqueta, la verdura no lleva etiqueta, todos esos productos no llevan etiqueta. Al final, esos son buenos alimentos, ¿vale? Y bueno, una otra frase, pero esa hija no decía, pero más mercado y menos supermercado. Todo lo que vayamos a comprar a un mercado siempre va a ser de más calidad. En un supermercado siempre nos van a vender un poco lo que ellos quieren. Tenemos que ir muy seguros de lo que queremos. Luego, una herramienta que yo utilizo mucho en consulta, que está muy hilado a lo que tú decías, es el plato de Harvard. Si vosotros buscáis el plato de Harvard, aquí en Osakidecha también se ha trabajado con el plato saludable. El plato saludable es lo que debería comer una persona en su día a día, ¿no? Y el 50% de la comida, de lo que debería comer una persona, está entre fruta y verdura. Si nosotros comemos más fruta y más verdura, le estamos quitando espacio ya a otros o productos o alimentos que quizás no necesitamos tanto. Y luego, que las cantidades de carbohidratos de proteína sean más o menos parecidas. Y aquí es donde yo siempre les pregunto a los pacientes, ¿tu plato de arroz cómo es? ¿Es arroz con huevos o huevos con arroz? Si nosotros nos imaginamos el plato de arroz, es una montaña de arroz y 2 huevos fritos por encima, ¿no? Cuando quizás debería ser una ensalada por delante y medio plato de arroz con 2 o 3 huevos al lado. Ese ya es un cambio grande. El meter más cantidad de verdura, más cantidad de fruta, hidratarnos bien, como has dicho, y quizás no dejar de lado los hidratos de carbono, pero no consumirlos tanto como se vienen consumiendo, ¿no?
Sobre todo los procesados, ¿no?
¿Cuál?
Sobre todo tener mucho cuidado de que no, creo que si quieres un capítulo me gustaría, o un episodio me gustaría hablar sobre ello. La gente últimamente tiene el demonio con los carbohidratos, pero diferenciar entre los buenos y los procesados, ¿no? Que al final, carbohidratos no, pero claro, ¿qué carbohidratos no? Esos bollos, ese procesado, ese industrial...
Al final, pero no es que no se puedan o no se deban comer, claro que se pueden comer. Lo que hay que saber es cuándo, cómo y de qué manera.
Está claro.
O no llenar, quizás nuestros platos, cambiar un poco el estilo de alimentación que tenemos, porque va muy acorde también a, pues bueno, el gasto calórico que tiene hoy en día la gente, quizás, pues nos hemos vuelto muy sedentarios y pretendemos consumir muchos hidratos de carbono cuando quizás tampoco los pasamos. Hay que saber cuándo y de qué manera utilizarlos. Pero bueno, eso lo hablaremos en más episodios, si queréis entrar ya más materia. Pero bueno, vale. Porque hablábamos antes, los consejos que dan están bien. Y una cosa que podrías incluir, ya te digo, que está de abierto, es el plato de Harvard, y en ella te sale pues la hidratación, te sale grasas saludables que se pueden utilizar, como puede ser el aguacate, el aceite, semillas, y luego pues esa distribución del plato, ¿no? Con gran cantidad de verdura, introduciendo la fruta de postre y teniendo pues esas raciones de hidratos de carbono y de proteínas bien controladas, y saber un poco pues las raciones que debería utilizar cada uno. Pero vamos, que los consejos de las están perfectos.
Vale, y Hugo, te había consultado la otra pregunta que te había hecho Xavi. En una salida, 2 horas aproximadamente, ¿qué sería lo recomendable? ¿Qué, en función del gasto que generas en esas 2 horas? ¿Agua y un plátano? ¿Agua y un... yo qué sé?
¿Una barrita o un gel?
Yo al final, intento diferenciar un poco qué tipo de salida va a ser, en qué momento de la temporada estamos, por lo tanto vamos a hablar un poco de la pretemporada y el perfil de ciclista que me habías comentado antes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y por tanto, hilarlo un poco por ahí, ¿no? ¿Yo qué haría? Pues si hace mucho calor, algo que siempre les digo es que lleven una bebida isotónica, ¿vale? Al final, cuando hablamos de hidratación en el deporte, yo salgo mucho en bicicleta y veo a la gente salir con agua, con solo un bidón, y se van a hacer una salida de 2-3 horas. Bueno, pues lo recomendable en el tema de hidratación es el consumo de entre 400 y 500 mililitros por hora.
Apuntado.
Pero ya cuando empezamos desde esa base, lo que tenemos que saber es que si vamos a salir 2 horas, con un botellín vamos a ir un poco justitos.
Tenemos que parar sí o sí, a rellenar.
O parar, a rellenar, o llevar encima. Es que tampoco pasa nada, que siempre suele haber dos huecos para dos días.
Sí, lo que pasa es que ya sabes lo que piensa la gente de llevar peso extra.
Claro, sí, pero bueno, llevar peso y luego llevamos que yo le tengo mucha manía al bidón este en el cual se mete la herramienta.
La herramienta, ya. Claro.
Cuando hay mochilitas que no ocupan espacio debajo del sillín y va a ir perfecta. Entonces yo lo que llevaría es, si hace calor, sí que incluiría una bebida isotónica para que haya una buena hidratación y otro botellín de agua. Y consejo que doy siempre para ese tipo de perfil de ciclista es una toma cada 45 minutos. ¿Vale? Una toma más o menos de unos 30 gramos de hidratos de carbono. ¿Qué pueden ser 30 gramos? Pues pueden ser un plátano, 3 dátiles, 3 orejones, 2 barritas de cereales muesli del supermercado, medio sándwich de miel, de mermelada de membrillo. Puede ser también, incluso si hace mucho calor, llevar unas galletas saladas de estas, pues por ejemplo las Tuk o cualquier galleta esta que nos va a aportar un extra de sodio. Y luego, si no, eso en cuanto a alimentos que podemos hacernos en casa, y hacernos pastelitos de arroz, que hay recetas muy muy sencillas que podemos llevar. Y si no, pues optar por un gel, que normalmente suele ser tomas de 30 gramos, o una barrita energética que puede ser también tomas de 30 gramos. No iría más, o sea, con una salida de 2 horas, pues con
suficiente.
Que si tienes 2 tomas, sí, es más que suficiente. Vale. Incluso si se ha desayunado, pues 40 minutos antes de salir, se puede esperar hasta la hora para hacer la primera toma.
Ya.
Uh-huh.
Perfecto. Bueno, yo creo que así, como consejos generales de cómo empezar la temporada y cómo hacer en las primeras salidas, cómo alimentarnos, pues creo
eso
que...
Está muy bien. Sí, yo os voy a lanzar ahora solamente una cuestión que vamos a dejar a nuestros oyentes, que va a ser... les vamos a dejar un cuestionario en los stories de Instagram para que nos dejen preguntas sobre las que quieran hacer a Hugo relacionadas con el ciclismo y la alimentación. Pero antes de todo esto, os voy a hacer un pequeño cuestionario. Bueno, pues a ver, y luego Hugo que nos ponga nota a ti y a mí, pero él también que diga, vale, Unai. ¿Qué me llevaría yo en una salida de 2 horas, según lo que ha dicho Hugo? Venga, empiezo yo y luego te dejo a ti, Unai, así te dejo pensar. Vamos a ver, contando que desayuno a las 9 de la mañana, salgo a las 11 en bici para 2 horas, yo me llevo un plátano mediano y un puñado de almendras junto con la hidratación que has dicho, 2 bidones, Hugo. Venga, tú, Unai.
A ver, yo desayunando también un ratito antes de salir, para un par de horas, 2 horas y media, me suelo llevar 2 botellines también, uno con isotónico y otro con agua. Y para alimento, o una barrita energética, un poquito, no tipo estrecha y alargada, sino más anchita, más, con más sustancia, o si no, unos 2-3 dátiles, más o menos.
Y ahora tú, Hugo.
Si yo, para una salida de 2 horas, como la que voy a hacer mañana, contando que voy a desayunar 40 minutos antes, voy a llevar un bidón de bebida isotónica y voy a llevar 2 barritas energéticas, las cuales comeré cada 40 minutos.
Vale.
Por ahí.
¿Y nos das el aprobado o no?
En este caso, y si quieres dejamos ahí la cuestión y vemos el porqué otro día, me quedo más con la opción de Unai y no con la tuya.
Vale.
Mira, pues otro día entramos a valorar el porqué. Y así la Perfecto. Gente se va a quedar con la cosilla.
Sí,
perfecto.
Va a decir, hostia, que yo hago lo mismo, que la estoy cagando.
Bueno, yo he dicho que me quiero. Otra cosa
sí,
es
que esté malo, bien.
Exacto.
Pero bueno,
sí, sí.
Me quedo con la
tuya. No sabemos si a nivel nutricional, por comodidad o por qué. Ya nos lo despejarás.
Te esperaremos. Muy bien, Hugo. Pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Agradecidísimos. Gracias. Creemos que va a ser un tema súper interesante. A nosotros nos apasiona.
Vamos a recoger consultas que nos haga, que nos deje la gente en Instagram. Las tomaremos y si te parece, pues ya quedaremos para tener otra charla y responder a esas consultillas pues un poquito más adelante.
Perfecto. Me parece perfecto.
Muy bien, pues nada, Xavi.
Como siempre, más vatios
y menos kilos.
Bueno, chao a todos.
Venga, hasta luego.
Chao.